Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el avispero en que se ha convertido Cataluña, es muy fácil derivar en dos posiciones dominantes. Una, hacerse chulito porque todos los que mandan piensan como tú, que suele ocurrir cuando eres secesionista. Y la otra, acompasarte a tu vida cotidiana, tu casa, tus hijos, tu trabajo y callarte lo más posible para no buscarte problemas, que es en lo que incurre pues más de la mitad amplia de la población. Es muy raro que una persona con un pensamiento libre y desde luego no secesionista, pues se exprese con libertad y con inteligencia. Por eso saludamos hoy a Albert Soler, que a lo mejor para vosotros no es personaje conocido, pero para nosotros los periodistas lo es mucho y de forma muy estimable. Él se mantiene en este difícil oficio del periodismo en Cataluña, en Girona, y concretamente escribe en el Diario de Gerona desde 2002. Antes había trabajado en importantísimas publicaciones, en El Punt, en Nou Diari, en La Vanguardia, y ahí sigue dando la lata. Ahora presenta un libro bien interesante que se llama Nos cansamos de vivir bien, la otra cara del procés. Don Albert Soler, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la fuente de la fuerza? ¿Cómo se puede ser rebelde tanto tiempo y tantos años?
Bueno, como decías antes, hay gente a quien no le gusta buscarse problemas. Debe ser que a mí me gusta. A mí me gusta buscarme problemas. Por eso.
Sí, ¿no? O sea, hay una furia natural.
Sí, es algo que así. Eso me llena. A mí ir por la calle y que me feliciten me hace sentir mal. A mí me gusta que me hagan pintadas en el periódico, que me insulten. Esas cosas no es que las que dan vidilla a un periodista.
¡Qué barbaridad! Y realmente es así, quiero decir, cuando uno dice en voz alta, pues yo no estoy por esto que estáis proponiendo, se pasa mal, o como dicen los independentistas, no es cierto, en Cataluña se vive muy bien.
En Cataluña se vive bien, claro, si arrimas a la escuadra, ¿dónde has de arrimarla? Los que no lo arrimamos, tampoco te voy a exagerar, yo no tengo ningún miedo, vivo en Gerona, que no es Ciudad Juárez. Pero bueno, siempre en las redes ya sabes cómo son, hay algún insulto, te dicen que eres un traidor, incluso una pintada en el periódico una vez que me decía: Albert Soler, vigila tu espalda. Yo lo atribuía a mi fisioterapeuta, que sabe que paso muchas horas trabajando sentado en mala postura, y el pobre hombre, como es mayor y no tiene WhatsApp ni nada, pues me pintó que vigilara mi espalda, y lo hago desde entonces. Y ya está.
La verdad es que es muy interesante porque Albert Soler, como es de allí, como es inteligente, como percibe lo que hay en torno, va desgranando aspectos que nos van explicando cosas. Por ejemplo, ¿cómo ha nacido toda una clase social, bueno, una clase o todo un sector social que vive de esto del procés? Porque hay una mamandurria gigantesca, no solamente en todos aquellos que desde la función pública nadan a favor de los que la dirigen, sino también los que viven de las publicaciones, de las enormes subvenciones, la infinidad de periódicos, radios, televisiones locales que viven del chorreo de dinero público. O sea, verdaderamente se está regando todo un pesebre.
Sí, es verdad. Todavía ayer o anteayer hablaba con alguien que conoce a gente de departamentos de la Generalitat, y es increíble, se ve la cantidad de gente, porque hoy en día sabes que hay muchos periódicos digitales que son auténticos panfletos, y claro, no vivirían de ninguna parte, de ningún modo de su trabajo, pero van allí al despacho donde tienen que ir y simplemente dicen: vengo a cobrar una subvención, porque yo soy un periódico digital pro independentista, etcétera, etcétera. Y supongo que les debe caer subvenciones. Y de eso vive. Pero es que hay cantidad de panfletos digitales de este tema, quiero decir.
Sí, no. Y hay periódicos de barrio y periódicos de localidad y emisoras de radio de cada uno de esos ámbitos y televisiones locales. Todo, muchísimo dinero se está utilizando en esto en Cataluña.
Y gente a título individual, porque por ejemplo Gerona, que es más o menos una ciudad pequeñita y nos conocemos todos, yo alguna vez cojo el tren a Barcelona por motivos míos laborales y cada vez encuentro algún personaje conocido nuevo que va a Barcelona a trabajar. Porque le han dado un carguito de director de este departamento, de director de esta fundación, o de un museo, o de publicidad, o de lo que sea. Pero No te puedes imaginar la cantidad de gente que ha encontrado trabajo gracias a llevar un lacito amarillo colocado en la solapa, ¿eh?
Absolutamente. Luego con unos sueldos impresionantes, dice Albert Soler, y a mí me gusta muchísimo cómo lo expresa. A mí también me gustaría ser un oprimido, pero hay que conformarse con un sueldo de periodista y un pisito de periferia. En tu barrio, de trabajadores e inmigrantes, apenas hay oprimidos, por falta de tiempo, esencialmente. Porque los oprimidos son, por ejemplo, el presidente Torra y sus 140.000 euros de sueldo o los 70.000 de Joana Ortega.
Sí, es que es verdad. En las zonas residenciales de mi ciudad, en los barrios, en los pueblos de alrededor, cuanto más grande es la casa, que ves un césped más grande que el del Bernabéu, tres coches en el garaje, piscina y terraza, pues ves un lazo amarillo, una estelada, etcétera. En cambio, en los bloques de mi barrio, trabajadores inmigrantes, apenas ves, porque no tenemos tiempo de estar oprimidos, tenemos que ir a trabajar cada día.
Luego hay gente que venía de distintas actividades que ha constituido el independentismo en su bandera. Por ejemplo, el cantante Lluís Llach, ya mayorcito, está viviendo una segunda juventud independentista. El profesor Ramón Cotarelo, que está a diario en la televisión autonómica. El activista tuitero Max Serra. O sea, hay gente que ha decidido coger un tren que le va bien y que le trae beneficio.
Sí, la verdad es que sí. Pero hay gente de esta, por ejemplo, Lluís Llach y otra gente ya mayores que se pasaron todo el franquismo sin decir ni mu. No es el caso de Llach, pero muchos. Y claro, ahora han encontrado la forma de decir yo también soy revolucionario. Pero claro, cuando la causa iba en serio, no hacían nada. Ahora sí, ahora es muy fácil salir a manifestarse y a decir que estamos oprimidos y a gritar por la libertad, porque ahora no pasa nada. Y por cierto, Cotarelo, ya está bien. ¿Por qué nos mandáis a esa gente a Cataluña? Porque también, y ve a Talegón, por favor, al final os acabaremos mandando aquí a Pilar Rahola como venganza. Como venganza.
Es tremendo, porque además es gente, tengo que decírtelo, que muchas veces aquí está en declive.
Claro, claro.
O sea, y se ha encontrado ahí con un nicho, claro, que alimenta su ego y su bolsillo.
Claro, nada hay
y
más.
Y que se está haciendo de oro en la TV3.
Sí, sí, es que nada gusta más a un catalán que venga alguien de España y nos dé la razón. Entonces,
efectivamente, sí, es que esto pita muchísimo.
Lo adoptamos como una mascota, le tiramos galletitas en forma de subvenciones o de sueldos, y mueve un poco la cola y nos dice que somos los mejores y ya está, y a vivir, que son dos días.
Claro, uno se pregunta, vamos a ver, o sea, cuando das una vuelta por el mundo y te encuentras con que el clima está cambiando, que hay amplias poblaciones que están pasando ya hambrunas grandes, que hay un riesgo de guerra en Irán, que te encuentras con que países enteros tienen unos problemas estructurales brutales. Dices, ¿cómo es posible que alguien pueda dedicar todas sus energías a decir que su pueblo, su ciudad es el paraíso terrenal, ¿no? Y sin embargo, nuestro Albert Solé ha desarrollado toda una teoría que se engloba en el título, Nos cansamos de vivir bien. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación a invertir las energías todas en la secesión de un pedazo de tierra?
Pues eso, yo creo que es justamente que nos cansamos de vivir bien, porque, vaya, es que en Cataluña, no sé si todavía puedo decirlo, pero hasta hace poco era uno de los mejores sitios de Europa, una zona próspera, con libertades, lo teníamos todo. Y todavía tenemos bastante, no han conseguido cargárselo todo, pero a ese paso ya no tenemos nada. Una zona rica, es decir, cuesta de entender que alguien en un sitio así le dé por decir, pues ahora queremos independizarnos porque no estamos bien y porque estamos oprimidos. Es que es una cosa que parece de chiste, yo creo que es un chiste, porque si no, no hay manera de entenderlo.
O sea, podría ser el nacionalismo este extremo una consecuencia del bienestar extremo, como un vicio del dinero, del tenerlo todo.
Yo creo que sí, el otro día lo escribí a resultas de mi presentación.
En del Twitter, libro, de la presentación, sí, de libro, Nos sí. cansamos de vivir bien en la librería Blanquerna, en
sí.
Madrid.
Pues en Twitter, alguien que no conozco, pero asturiano, me dijo que incluso en asturiano, en su lengua, hay una palabra que no recuerdo ahora, que significa eso, que significa el hartazgo de tenerlo todo, de estar demasiado bien. Y hay una palabra asturiana que resulta que significa precisamente eso, que si lo hubiera sabido antes lo hubiera incluido en el libro, supongo.
Y toda esta cuestión. Por ejemplo, tú has tenido, Albert, unas agarradas importantes con Pilar Rahola recientemente, no hace mucho, en TV3. Todo este dolor, todo este arrojar al otro, el que no me comprende, el que yo soy, el que me tienen agarrotada la libertad, el que yo estoy subyugado, toda esta teoría del nacionalismo, ¿de dónde sale?
No lo sé, pero es que además es totalmente mentira, porque si hay alguien hoy en día en Cataluña que podría decir que está oprimido, es precisamente la gente que, que no sigue, que no es afín al régimen, por decirlo en palabras justas. Y eso sí que les cuesta, porque yo lo veo, a mí me escribe gente diciendo, oye, perdona, no te puedo ni decir en tu comentario que me gusta porque sabes qué pasa, tengo este trabajo, tengo un negocio, o sea, y me encuentro gente con la calle que me dice lo mismo. Me agradecen a mí, que yo no hago más que escribir lo que me gusta y divertirme con ello, pero me agradecen a mí ser la voz de ellos. Vienen por la calle y me lo dicen. Y me parece muy triste.
Cuéntale a la gente lo que le ha pasado, por ejemplo, a Ana Magaldi, porque la que fuera fiscal jefe de Cataluña, quizá nuestros oyentes se acuerden de esta señora de pues delgada, elegante, con el pelo blanco cortito. ¿Qué le ha pasado?
Bueno, hizo su trabajo. No, estuvo haciendo de fiscal. Ni siquiera recuerdo en cuál de los muchos casos que
de los episodios
sí,
de Bruselas,
de los episodios, pero bueno, al entrar en la audiencia, en los juzgados, había un montón de gente que la insultaron, le llamaban bruja, por supuesto butiflera, traidora, etcétera, etcétera, pero no hizo más que su trabajo. Es decir, yo supongo que esta gente que vive en su Arcadia particular deben considerar que un fiscal, por el hecho de ser catalán, pues no puede acusar a ningún catalán. Supongo que esta debe ser su idea de la justicia, supongo yo, vaya.
Muchos episodios no se conocen muy bien. Por ejemplo, el hecho de que Puigdemont tenga una esposa de origen rumano que está contratada en la televisión de la Diputación, que gana una pasta por hacer un programa que supuestamente sirve para enseñar inglés, pero que, vamos, yo por ese precio les hago cuatro, ¿no? Por ese dinero.
6.000 euros al mes.
6.000 euros al mes. ¿Y de esto qué dice un catalán que es tan consciente del dinero? ¿Un catalán secesionista qué dice de esto?
Le encanta, porque todo lo que sea a favor de Puigdemont o de su familia o de sus amigos, pues un catalán, eso desmiente lo de que los catalanes son tan tacaños. Son tacaños, depende de para qué, pero si es para sus líderes del proceso, pues no hay tacañería que valga.
Ya, pero ¿cuál es el objetivo económico al final? Es cierto que al cabo lo que se espera es el advenimiento de una época donde de nuevo unos cuantos se repartan todo el pastel y que están soñando con que en ese momento van a tener mucho.
Por supuesto, bueno, eso, y aparte supongo que alguna enfermedad mental debe haber por el medio. Psiquiatras tendrá la iglesia, pero yo no creo que este hombre de Waterloo esté del todo bien de la cabeza, lo digo en serio. Alguna patología debe tener el pobre.
Puigdemont.
Sí. Vaya, estoy convencido. Yo cualquier día creo que le veremos con un embudo en la cabeza y creyéndose Napoleón. Creo, vaya, es que si no me cabe en la cabeza cómo puede alguien de verdad sentirse un líder, una especie de mesías que tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida. Es una cosa que no me entra en la cabeza.
Esto, Albert Soler, ¿tiene remedio?
Bueno, yo digo medio en broma, medio en serio, es un poco como butada, que espero que no lo tenga, porque yo me lo paso muy divertido.
Y además
me dan temas cada día para columnas, o sea, ¿qué más quisiera yo? Que cuando se acabe este proceso espero que empiecen otro, porque a mí yo me lo paso pipa y además me llenan de temas para las columnas. Ahora, si tengo que responder más en serio, yo diría que se va a enquistar. Yo creo que va a terminar como una enfermedad de esas que se mantienen. O sea, uno puede tener un cáncer, pero que no...
De baja intensidad.
De baja intensidad, incluso que lo tienes siempre allí, pero no te mata, ni siquiera te pasa nada. Entonces yo creo que va a ser eso. Esa gente van a continuar un par de veces al año manifestándose, van a continuar un día a la semana cortando una carretera, cada vez con menos ganas, ya como una rutina, como una cosa folclórica, y bueno, pues estaremos acostumbrados a eso y conviviremos con eso por siempre jamás, supongo, pero sin ningún daño.
Llamaremos a Albert Soler muchas veces porque realmente es un personaje avisado que entiende bien lo que está ocurriendo porque lo está padeciendo en sus carnes. Os vamos a recomendar mucho que compréis este libro, Nos cansamos de vivir bien, la otra cara del procés. Pero le quería preguntar antes de irse por la situación tan pintoresca que se ha generado con el advenimiento del nuevo poder. Tenemos ahora un gobierno que tiene las patas firmemente asentadas sobre el cuello de Esquerra Republicana, que además está feliz porque no se la ha visto en otra. ¿Cómo iba a soñar quien está en la cárcel y había sido víctima del 155, que el mismo que le puso el 155 ahora lo cuida y lo mima y lo protege y hace con él un gobierno? ¿Esto cómo se explica en el extranjero? ¿Cómo le explico yo esto a un alemán, a un británico, a un americano?
No se puede. A un extranjero no lo va a entender. Pero bueno, esta pobre gente, lo digo entre comillas y irónicamente, de Esquerra Republicana, republicana, ahora se están encontrando con que a ellos lo están acusando de traidores y butifles también en Cataluña, porque claro, los puristas de Puigdemont no soportan que ahora Esquerra Republicana de apoyo al gobierno español, y por tanto ahora ellos están viendo, sufriendo en sus propias carnes el hecho de que les digan butifles, traidores, que les hagan pintadas en las sedes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco la penitencia que han de vivir ahora.
Sí, el nacionalismo es infinito, con lo cual siempre hay alguien más nacionalista que tú. Y una última cuestión, la izquierda. Vemos cómo el propio Partido Socialista se va resquebrajando, ¿no? O sea, por un lado hay un bando encabezado por Felipe González, por otro está el de Sánchez. Sale Paje diciendo que esto ni es socialismo ni es nada, que cómo pueden ir del bracete de los independentistas. También se ha introducido una cuña dentro de la izquierda.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que el PSOE lo que hace, pues, es lo que ha hecho siempre y lo que hacen todos los partidos políticos, que buscarse un aliado y a ver qué pasa y formar gobierno. Ahora bien, ya que dices esto de la izquierda, yo lo dije en la presentación el otro día, y es que aprovecho cuando salgo de Cataluña y vengo a otras partes de España, y yo veo que hay gente de buena fe, quizás, progresistas, que apoyan al nazismo, al independentismo, en el sentido que verdaderamente creen que hay una opresión, etcétera, etcétera. Yo aprovecho cuando vengo a esas partes de España a decir que dejen de estar engañados, que es mentira. Que ahí los únicos oprimidos que hay son los demás y que no se dejen engañar con que el lacito amarillo es una cosa romántica de querer libertades. No, no, no. El lacito amarillo significa simplemente yo soy de los buenos y el resto soy los malos. Y hay mucha gente en España de buena fe que apoya a estos del lazo y se están equivocando. Lo progresista es siempre ayudar al débil. Y el débil en Cataluña hoy no son los del lazo, son los demás.
Más claro el agua. Albert Solé, recordad este dato, buscadlo en internet, buscad sus artículos que están magníficamente bien escritos y su libro Nos cansamos de vivir bien, la otra cara del procés. Un verdadero placer.
Para mí también.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
Pues es la 1:22, Diego González. Son las 12:22 en las Islas Canarias y hace hambre.
¿Y qué me quieres decir con eso? Que es la hora de comer, ¿verdad? O de
almorzar. Efectivamente. Que sepas que hoy es un día mundial.
¿Hoy?
Que sí, que tiene características.
Y tiene que ver con la comida.
Sí, no tiene características sociales ni culturales, o bueno, culturales también, pero tiene características gastronómicas. Es el Día Internacional y Mundial de las Legumbres.
¿Onda? De todas. Y cada una
de
ellas.
Las legumbres en sí.
¿Qué pasa? ¿Que eres racista con las legumbres?
No, yo soy más de lentejas que de garbanzos, por ejemplo.
¿Lo ves como racista?
Totalmente.
¿Tú eres de lenteja y no de garbanzo?
Sí, me gusta más.
¿Y la fave o la judía, qué tal?
También.
Pero me gusta.
Pasable.
Es más pesada.
A mí me encantan las judías.
Más que lo otro.
Sí, unas faves bien ricas o un junín del barco de Ávila, me encanta, me pirra.
Es que en realidad la legumbre depende más de cómo se guise.
Yo creo que sí,
de
lo que
acompaña. Es mejor una buena lenteja que una mala fave, pero es mejor una buena... O sea, ¿sabes? Vamos a cocinar legumbres, si os parece, con Pepe Oneto, que haya alivio.
¡Que haya alivio, Cris!
¡Haya alivio, Pepe!
¡Que haya
Pepe,
alivio, ¿qué tal? Mike, Diego! ¡Qué buena gente, Dios mío!
Bueno, Día Internacional de la Legumbre. Muchas felicidades.
Pues igualmente. Me ha visto cara de bisuela, ¿no?
Efectivamente, de garbanzo. De garbanzo negro.
Muy bien. Es verdad, Cristina, que cuando hablamos de legumbre, no sé por qué, siempre la mayoría de nosotros nos retrotraemos a un potaje. Y no tiene por qué ser necesariamente así. No tiene, para disfrutar de este rico producto, de la legumbre, no tiene que ser siempre en un potaje. Y
que no vas a hacer un guiso, fíjate.
No, este
vamos
mes
a
hacer
legumbres pega, y no va a haber fijo. No va a haber guiso.
Con este
hoy
tiempo,
vamos a demostrar lo que...
Ya, asados. Pero queríamos desafiar a Oneto para que nos sirviese las legumbres de otra manera.
Claro, efectivamente. Porque recuerden que no se nos ha olvidado las órdenes de nuestra jefa, que tenemos que hacer después de las Navidades platos light.
Ah, claro. Y no estamos para fabadas.
Y los cocidos, nada.
No se asombren ustedes que vamos a hacer legumbres, pero de una forma light también.
Bueno, ¿vale? A ver.
Ya que vamos a elaborar, si os parece bien, una ensalada de legumbres.
Bueno, qué pinta.
Claro.
Qué
distinto. Lo hago mucho.
Claro.
Tú no lo haces.
No, pega, no me pega. No me. No.
Pues ¿también? Yo las hago mucho.
Unos garbanzitos ahí en la ensalada.
Garbanzos con ensalada.
Las lentejitas.
Te cuento, Diego. Pero tú como a partir de ahora te vas a aficionar a este producto. Bueno, en este caso, ya que vamos a hacer el plato dedicado a Diego, no Venga. Le vamos a echar lenteja, ¿eh? Quiero decir con esto que se puede hacer o bien con diferentes tipos de legumbres, por ejemplo, lenteja, alubia, garbanzo, pero dependiendo del gusto de cada uno, podemos hacer una ensalada de lenteja, una ensalada de legumbre, perdón, una ensalada de garbanzo o una ensalada de alubia, o bien todo junto. En cualquier caso, vamos a coger estas legumbres que ya las habremos cocido y si no, bueno, podemos recurrir perfectamente a esas conservas que vienen de maravilla, esos botes, que además ahora
sí,
se venden en bote de cristal y se ve perfectamente cómo es el producto,
¿sí?
¿No?
Sí, sí.
Ya tenemos el bote en casa, lo vamos a enjuagar, si optamos por utilizar legumbres ya cocidas en conserva, como estoy diciendo, la destapamos, evidentemente, enjuagamos, porque siempre el caldito ese con el que se conserva no es que sea malo, pero así me tiene un gusto que no es agradable, ¿no?
Y el que lo vas a hacer va a ser mejor.
Claro, lo enjuagamos perfectamente, lo vamos a poner en un cuenquito y ahora ya aquí le vamos a incorporar los aliñitos correspondientes para que esté simpático, para que esto sea rico, ¿no? Vale. ¿Esto qué? Le vamos a rallar rábano, fíjate tú, rabanito, ya mondado y tal, lo rallamos con un rallador convencional, esto que utilizamos para rallar pan y demás.
Para el queso, sí.
Ah, esa, hacemos lo mismo con zanahoria, una vez que esté plana, la rallamos y la vamos incorporando al sitio donde tenemos las legumbres, ¿no? Uh-huh. También vamos a ponerle una yema, perdón, yema no, huevo duro, vamos a ponerle rayadita la clara del huevo, la clara del huevo duro. Y para que tenga esto un saborcito rico, le vamos a incorporar una vinagreta. ¿Cómo se hace una vinagreta? Pues muy sencillito, vamos a coger un cuenco, le incorporamos cebolla, pimiento, tomate, todo ello picadito, lo más picadito que ustedes puedan cortarlo, ¿no? Uh-huh. Le aderezamos con un buen chorro de vinagre, su sal correspondiente, que no vaya zarbado tampoco, y un buen chorro de su correspondiente.
Aceite de oliva virgen extra.
Bien,
qué
bien.
Qué bonito.
Muy bien, Cris, cadenio. Y removemos bien todo el conjunto y lo vamos a llevar a la nevera para que se enfríe perfectamente. Y ahora, para darle un poco de vistosidad, la yema del huevo que hemos utilizado, que no hemos puesto, la vamos a rallar por encima, la vamos a pasar a través de un colador para que salga así unos hilitos de yema que está muy simpático. Y ya, si quieren ustedes darle una vuelta más de rosca, le vamos a poner también unas gambitas ya cogidas y peladas.
Claro.
¿Qué? ¿Te así convence, sí, no, Diego?
Me gusta lo de las gambitas. Oye, tú ves, me falta lo verde, Pepe.
Un pimentito. Bueno, es que ten en cuenta que lo verde va en la vinagreta, Diego.
Anda.
Claro, hemos dicho que le vamos a poner tomate, cebolla y pimiento, y ya con el puntito verde le va a dar...
Claro, es que estaba echando en falta la lechuga, las espinacas, los canónigos, estas cosas.
No tiene por qué. Pero es verdad...
Que si quieres lo pones, vaya.
Mira, Diego ha dicho una cosa importante, y para darle un toquecito verde, le vamos a poner un poquito de perejil por encima.
Ah, bueno, mira.
Bueno.
Cristina, hay pregunta en
directo. Es un poquitín.
Sí, pero con espontaneidad, ¿no?
Sí, por favor.
¿Qué vas a hacer esta tarde?
Pues mira, a continuación me voy ahora rápidamente a esa gala importante a beneficio...
A los Oscar.
...de los niños... No. De una gala que está haciendo aquí en San Fernando, en la isla, para recaudar fondos, para investigar sobre la distrofia muscular de Duchenne,
Ah, pero esto es muy importante. Apoyar a las enfermedades raras es una gran causa porque generan muchísimo dolor a los padres, a las familias, a las propias criaturas en este caso, y es muy meritorio. O sea que Pepe Oneto te animamos mucho.
Se basea en la sala, se está haciendo ya prácticamente en la sala Ofarre de aquí, del polígono de Fadrica en San Fernando, y lo digo por si hay alguien por esta zona de San Fernando y los alrededores, que cada vez son más oyentes los que sintonizan.
Claro,
la Copa,
y vete y les haces además una aquí ensalada estamos. De legumbres. ¡Atención, Neto! ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio!
¡Adiós, Diego! ¡Hasta luego!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FinDeSemanaCope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez La Fuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en d'agustín.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en d'agustín.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Come on and clap your hands, baby. Along this simple melody. Isn't it sweet and easy as ABC? Just a doo-wop song, my baby.
Pues vamos a ver, Mikey de Toro, tú sales un día cualquiera de aquí de trabajar,
sí.
Y como te curre, a menudo te duele la cabeza.
Sí, también.
Porque te duele la cabeza.
Un poquito.
A veces.
Sí.
La reacción habitual, pues te tomas un analgésico.
Sí, generalmente.
¿Y qué tomas tú?
Naproxeno, ibuprofeno o Imigran, si es muy fuerte.
Bueno, pues fíjate. Si es ibuprofeno, puedes subirte al coche y ¡pam!, control antidrogas. Y ojo, ojo que puedes dar con eso, con el ibuprofeno, simplemente con una aspirina, un falso positivo por consumo de drogas.
Pues menuda gracia.
Fíjate. Mario Arnaldo es el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos. Don Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pero bueno, ¿qué desafuero?
Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Y desde del año 2014, desde hace 6 años, cuando se modificó la ley de tráfico y seguridad vial, porque todo el mundo sabe que con respecto al alcohol, pues está perfectamente definido la tasa a partir de la cual uno puede ser considerado infractor y se le puede sancionar, que es en el caso de conductores normales 0,25 y los novatos y los conductores profesionales 0,15, pero en el caso de las drogas aquí no está determinada ninguna tasa. ¿Cuál era el problema? Que como no se podía acreditar la influencia, se tiró por lo sano y se dijo, mire, vamos a sancionar la simple presencia, porque España, y hay que decirlo, tenemos un problema muy grave con el tema del consumo de drogas, no solamente en la conducción, sino en general.
Sí, efectivamente, es uno de los desafíos sociales.
Bueno, pues esto, desde el punto de vista de la seguridad vial, se estableció que la simple presencia de drogas tóxicas, y que estamos pensando, mucha gente pensaba en las drogas ilegales, pero es que también los medicamentos también tienen componentes que pudieran y dan, de hecho, positivos en la prueba de test salivar. Se estableció ese test salivar, que consiste en una toma, en una muestra de saliva, y si da positivo en esa muestra salivar, se obtiene una del resultado de esa sustancia, de esa muestra de saliva, se envía a un laboratorio, que esta segunda prueba, si tiene la consideración de prueba evidencial y si confirma la presencia de drogas, pues se sanciona, se confirma la sanción, que estamos hablando de 1.000 euros, nada menos, y la pérdida de puntos.
Claro,
pues
pero claro, hay muchos de estos medicamentos, bueno, entre otros efectivamente los que hemos mencionado, ibuprofeno, aspirina, pero por supuesto también antidepresivos, antiinflamatorios, que es preciso ingerir.
Sí, sí. Pues fíjate que nosotros precisamente cuando se estaba tramitando la modificación de la ley en el año 2014, nos preocupaba este tema de tanto los falsos positivos como los falsos negativos, porque también se da. Y sobre todo porque no se establecía en la norma la cantidad a partir de la cual se podía considerar positivo. Es decir, aquí hay una inseguridad enorme, una inseguridad jurídica, y por eso encargamos un estudio a una doctora en bioquímica que pudiera analizar qué supuestos podían dar estos falsos positivos, y vimos y se estableció que una serie de medicamentos de uso común pues pudieran producir falsos positivos. Por tanto, y ahora mismo nos estamos encontrando con, por ejemplo, alguien que tenga asma, que está prescrito una medicación que tiene asma, pues puede, y de hecho están dando positivos, ¿no? Y por eso lo que nosotros aconsejamos para que alguien indebidamente sea sancionado, en primer lugar, cuando toma un medicamento, porque no estemos pensando solamente en drogas, la conducción, la prohibición de conducción bajo drogas, esas que se consideran ilegales, sino también consideremos medicamentos que pueden afectar a la conducción. Pero los medicamentos tienen un pictograma que pueden hacer la advertencia de que pueden afectar a la conducción o pueden provocar simple somnolencia. Pero, en todo caso, si alguien tiene o está prescrito una medicación, lo que le aconsejamos para que no incurra desde el punto de vista de seguridad vial en una sanción, pues le aconsejamos que le pida a su médico un certificado y que lo vaya acompañando un certificado de que esa medicación está prescrita. Precisamente que está.
Y eso lo toman en cuenta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Es que fíjate que la ley estableció la única excepción,
claro,
la única excepción que excepcionaba en la prohibición aquellas sustancias que se consuman bajo prescripción facultativa y con una finalidad rehabilitadora, ¿no? Y siempre y cuando esté en condiciones de utilizar el vehículo, porque a lo mejor te pueden prescribir un medicamento que puede ser incompatible con la conducción. Por tanto, nosotros recomendamos desde Automovilistas Europeos Asociados, porque estamos viendo que este problema está surgiendo, el problema de la droga es un problema gravísimo y que hay que combatir, pero también este otro problema pues está dando lugar a que personas que tienen una prescripción médica, porque para un asma o un tipo de depresión, y además es que es de uso común, hay muchos medicamentos que son de uso común y que evidentemente tienen subcomposición o la estructura molecular se confunde y dan un falso positivo, y por tanto, para no tener problemas, pues pídanle a su médico primero, no tomen medicamentos si no es bajo prescripción médica, y en segundo lugar, si está prescrita esa medicación, pídale a su médico que le haga un certificado para que no tenga problemas y que no le afecte en la conducción.
Pero Mario, en cualquier caso, este falso positivo se da una vez en laboratorio. Quiero decir, si te han parado en un control antidrogas y te ponen el palito en la lengua, si tú has tomado ibuprofeno, naproxeno, un medicamento de estos comunes, no te va a dar el falso positivo en el momento.
Sí, sí. Sí, sí.
¿No hay una reacción ahí directa por parte de la policía, digamos? Porque igual que cuando te paran en un control de alcoholemia y tú pitas más de 0,25, te obligan a parar el coche.
Pero fíjate que aquí hay una cuestión, y es que, primero, así como en el alcohol está, en la literatura científica, vamos, está muy, muy comprobada, y los medios de comprobación también están muy verificados. En el tema de las drogas, primero, la dificultad que hay es que no hay una única sustancia a comprobar. Es decir, hay sustancias que activan el sistema nervioso central y otras que hacen lo contrario, deprimen el sistema nervioso central. Entonces, primero, un test salivar puede localizar un montón de sustancias distintas. Y, por tanto, te puede dar positivo, por ejemplo, a cocaína, y luego resulta que en el laboratorio te da otro resultado porque te confirma a otra sustancia. Porque el problema que hay es que muchas de las, y los medicamentos, muchos de ellos están basados en estructuras, pues, por ejemplo, en benzodiazepinas, ¿no? Entonces, el problema está en la confusión o en el tipo de prueba que puede confundir la estructura molecular que tiene una sustancia y otra, ¿no?
Podríamos ser un poco más exhaustivos, Arnaldo, en la relación de cosas, porque, claro, habrá toda una serie de medicamentos que sobre los que tengamos que advertir a nuestros oyentes muy concretamente.
A ver, nosotros tenemos en nuestra página web tenemos una lista de medicamentos que cuando hicimos ese estudio, porque veíamos el problema, veíamos el problema desde el punto de vista legal y sobre todo porque, fíjate, porque el legislador no ha determinado qué cantidad. Y es más,
claro, yo tengo aquí, por ejemplo, fíjate, ahora que estamos en primavera o a punto, los antihistamínicos clásicos, muchísimos producen consecuencias en la conducción y no deben utilizarse. En el caso de los antidepresivos ya hemos hablado de ellos, también los antiepilépticos, los neurolépticos. Los analgésicos opiáceos, que producen disminución de la concentración, y las benzodiazepinas. Esa es la relación total.
Es que el problema está en que, además, y fíjate que hubo un juzgado, precisamente en el tema de la tasa, así como en el alcohol, tú sabes que dices, bueno, ¿a partir de qué cantidad es negativo? Bueno, en el caso de las drogas no está determinado. Entonces, bueno, pues, ¿qué puede ocurrir? Pues que tú des positivo y resulta que en el laboratorio, como no está determinado, y además tráfico o la sensibilidad de los análisis, de la analítica y de los drastes, puede subir o bajar. O sea, tú puedes decir, la línea de corte subir en un momento determinado y bajar. El problema es que tenemos que conciliar la seguridad vial, porque evidentemente que nadie piense que porque un medicamento está prescrito por un médico no le puede afectar a la conducción, ¿eh?
Claro.
La conducción, debemos tener claro que la conducción es una actividad arriesgada que requiere de nuestra máxima atención, nuestra máxima concentración y nuestras mejores condiciones psicofísicas. Y a lo mejor vemos que un medicamento puede ser inocuo y a lo mejor te puede producir sueño, que a lo mejor no es que... Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso recomendamos que pidas siempre a tu médico, que es el que te prescribe y es el que puede saber cómo reacciona tu organismo, porque no a todo el mundo le afecta por igual, ¿no?
Siempre informe del médico y llevarlo en el coche y si no, abstenerse de conducir. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchísimas gracias.
Un cordial saludo, Cristina.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Look into my eyes. You will see what you mean to me.
Pues ya está aquí y por rápido que parezca, después de las Navidades y en ciernes del Carnaval llega San Valentín, Día de los Enamorados. Y desde fin de semana, en este pórtico que es sábado y domingo, vamos a repasar algunos sonidos románticos que nos han dejado muchas películas de temática valentinesca. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, el género romántico es tan amplio como extenso, por eso hemos hecho una selección muy específica de películas que debes ver sí o sí estos días. Vamos a ir en orden cronológico de más antiguas a más modernas. Nos hemos centrado en 6 para no abrumar con demasiadas.
Y para ser originales empezamos el repaso con un muerto. Matan al protagonista que no puede irse al cielo porque tiene una cuenta pendiente, pero está pillado entre cielo y tierra y tampoco puede comunicarse con su amada, dado su fallecimiento. Así que encuentra una supuesta médium que sorprendentemente le puede escuchar. Es la película Ghost.
Me contaron lo que se sentía, me lo explicaron todo, pero ahora que lo tengo no creo que me guste tenerlo. Así que hazme un favor, lárgate y búscate a otra persona.
¿A otra persona? ¿Estás loca?
No creo que tarde mucho.
¿Por qué yo?
Escucha, caray. Tú vas a ayudarme. Hay una mujer llamada Molly Jensen que corre un gran peligro. El hombre que me mató ha entrado en nuestro apartamento y va a volver, así que tienes que avisarla.
Oh,
Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Wolder. Vaya reparto. Nos vamos a 1990 para encontrar esta joyita romántica que fue un exitazo y a día de hoy sigue funcionando sin problema. Además, contó con espectaculares efectos visuales para la época.
La banda sonora también fue muy importante, con Unchanged Melody de Maurice Jarre a la cabeza. Dato curioso, Whoopi ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto y está en uno de sus papeles más divertidos.
Vamos a la segunda, que se podría decir que está basada en hechos reales, aunque con una interpretación muy libre, eso sí. Interesantísimo es además de uno de los directores más famosos del cine reciente. Si decimos Mentiras Arriesgadas, alguno estará perdido. Si decimos Avatar, la cosa se encamina más. Si decimos Terminator, ya sabéis a quién nos referimos. Sí, James Cameron.
¡Nos vamos a América!
No, quédese donde está. ¿Voy a soltarme?
No lo hará.
No volverás a ver a ese chico.
¡Oh! ¡Soy el rey del mundo!
¡Y te va el por proa! ¡Con cuidado!
El agua está helada y no hay bastantes botes. Mucha de la gente de este barco morirá.
¡Hay mujeres y niños aquí abajo! ¡Déjenos salir para que tengamos una oportunidad!
Hablamos, como no, de Titanic. Una película inolvidable, Miguel.
El barco se hundió, oh vaya spoiler, pero es aprovechado por Cameron para contar una historia de amor rodada de increíbles efectos visuales una vez más.
Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en estado de gracia con ese grito, uno de los más famosos de la historia del cine, ¡soy el rey del mundo! Y uno de los diálogos más recordados.
¿Confías en mí?
Confío en ti.
Abre los ojos.
Estoy volando. Jack.
Vamos con la tercera película y volvemos a tierra firme. Él es vendedor de libros, ella actriz de renombre internacional. ¿Pareja posible o imposible?
Un día, un chico normal y corriente tropezó con una chica.
¡Dios mío!
Y la llevó a su casa.
El baño está arriba.
¿Qué tiene eso de particular? Que ella no era una chica normal y corriente. Era Anne Scott, la estrella de cine más famosa del mundo. Y cuando decidieron salir juntos, todo el mundo tenía algo que decir.
Voz de Hugh Grant y de Julia Roberts en 1999. Notting Hill arrasó literalmente, además con una gran dosis de humor, especialmente al compañero de piso de Hugh Grant, Spike. Esta película además servía para desmitificar a las estrellas de cine, sus complicadas agendas, sus operaciones estéticas para estar siempre perfectas, a veces parejas que no se portaban bien con ellas, mucha fachada y luego vidas incompletas. Tiene más miga de la que parece.
Efectivamente, explicamos ya en el programa que el espacio de la película Notting Hill se puede visitar. La tienda de libros no está exactamente donde lo indicaba el filme, sí el piso de solteros, en el que, por cierto, han pintado las columnas de azul. Avanzamos y vamos a otra película, la cuarta de esta lista de San Valentín. En una residencia de ancianos, un hombre cuenta lo que parece un diario a una mujer. ¿Será un cuento? ¿Será una historia real?
Fue un verano de ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah.
Se enamoraron, ¿verdad?
Sí, así fue.
Es una bonita historia. Creo que ya la he oído antes.
¿Del bestseller de Nicholas Sparks?
Bien, señorita. ¿Y nuestra cita?
Llega una historia.
Es normal no olvidar el primer amor, pero quiero que seas mía. ¿Nos casamos?
Sobre aquello que deseamos.
Vi tu foto en el periódico y quería saber si estabas bien.
¿Y quién nos espera en nuestro destino? Ryan Gosling, Rachel McAdams, El diario de Noah.
Lo tenemos, Ryan Gosling y Rachel McAdams, protagonizando Miguel, El diario de Noah.
La adaptación del libro homónimo de Nicholas Sparks. Y bueno, pues en este caso nos vamos a la quinta película, que nos lleva a otra adaptación de otro libro de este mismo autor. Un soldado y una universitaria, Cristina, se enamoran.
Pero el amor de ambos queda marcado por los múltiples y peligrosos destinos a los que envían a John, el soldado.
Soy Savannah.
John.
2 semanas juntos, no hace falta más. 2 semanas para enamorarme de ti.
Hola, papá, quería presentarte a alguien.
Tu padre me cae bien, te quiere, se le nota, aunque tú no lo veas. La gente se porta contigo como si te tuviera miedo.
No tengas miedo de cómo era antes. Tengo que volver.
¿Así, sin más? ¿Y dónde te mandan? ¿Al centro de todo?
Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Querido John, Cuéntamelo todo, todo. Así estaremos juntos todo el tiempo, aunque estemos separados.
Aquí hay luna llena y eso me hace pensar en ti desde la otra punta del mundo.
Carta número 8.
Carta número 33.
Querido John.
Te echo tanto de menos que me duele.
Una comunicación por carta a lo largo de 7 años que acaba trayendo consecuencias inesperadas, idas y venidas sin parar, con alegrías y penas, pero siempre, claro, con el toque romántico elevado. Channing Tatum y Amanda Seyfried en 2010. Además, ella cantante.
Impuso la banda sonora. Vamos a la sexta, ¿te parece?
Vamos.
Tres en realidad. Una trilogía dirigida por Richard Linklater, especialista en experimentos cinematográficos. Véase Boyhood, que la rodó durante 12 años. No es muy conocida esta saga, pero es interesantísima.
Imaginaos que para hacer tres películas románticas nos centrásemos en dos actores, en sus diálogos, en sus reacciones, en la química que hay entre ellos.
Se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida. No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero siento que entre nosotros hay algo como química, ¿no?
Yo también.
Bien, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
Voy a llamar a mi mejor amiga de París, con quien se supone debería estar dentro de 8 horas. Ring, ring.
Diga.
No creo que llegue a tiempo para comer hoy contigo, lo siento. Conocí a un chico en el tren y me bajé con él en Viena. Aún estamos aquí.
¿Estás loca?
Probablemente.
Antes de amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Hablamos de Ethan Hawke y Julie Delphi, la primera película del año 95 y fue una sorpresa tremenda. Céline, una estudiante francesa, y Jesse, un joven estadounidense que viaja por Europa, se encuentran, se enamoran y a partir de ahí, vosotros lo escucháis.
Cuando llegan a Viena, Jesse debe bajar porque tiene que dejar el tren porque al día regresa a su país, pero al día siguiente tiene que volver a su país. Pero logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. En el transcurso de ese periodo se conocen a fondo y discuten sobre todo, sobre cuestiones tan diversas como la vida, la muerte y el sexo.
Llevó a 2 secuelas que también tuvieron éxito, pero la última es la más desigual, quizás por ser la más radical. En todo caso, es una gozada ver actores de forma tan natural, hablando de forma educada, pero sin tapujos. Y con esto, Cristina, películas para San Valentín.
¿Tú estás preparando la fiesta? ¿Te gusta? ¿Eres valentinesco?
No especialmente, yo creo que es todos los días.
Estoy contigo. Madre, que no me lo puedo creer, que vamos a estar lejos de los oyentes de Copia hasta el sábado próximo.
Hasta el sábado próximo, y eso que hoy es noche de Oscars, ¿eh?
Hoy es noche de Oscars.
Nos puede pasar incluso más lento todavía.
Efectivamente.
Para los que se queden a verlo,
efectivamente.
Claro.
Bueno, vamos a estar el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, con vosotros. Hay una semana apasionante de eventos sociopolíticos que vais a poder seguir con Carlos, con Expósito, con Fernando, con Pilar. Y tenemos ahora que aportaros alguna opinión de los oyentes.
Sí, opiniones sobre el interesantísimo tema de la eutanasia.
Sí, hemos recibido también experiencias personales muy fuertes, las hemos escuchado en antena. Y bueno, escucha estas opiniones.
Y no he visto a nadie que se quiera morir, de verdad, Cristina. ¿Es todo para qué? ¿Para luego no tener que pagar las pensiones? ¿Para que los hijos se queden en la herencia? Etcétera, etcétera.
¿Y para cuándo una buena ley de cuidados paliativos?
Me parece una soberana barbaridad. ¿Se puede forzar a esa persona, pues no sé, alguien puede forzar a esa persona que tome esa pastilla y se quite la vida, con lo cual no es voluntario? Bajo efectos de la depresión, se es muy manipulable.
Hay que tener en cuenta la gente que estando en un estado, sobre todo terminal, tal, tiene una percepción clara de que después hay algo y algo mejor. No hay por qué estar sufriendo de mala manera, digamos, de mala manera, porque hay muchas veces que antiguamente se hubiera uno muerto ya.
Yo no le llamo eutanasia, yo le llamo suicidio o asesinar, según quien lo haga.
Uf,
Bueno, hay muchos matices, ¿eh? Interesantísimo el debate ahí sobre el valor de la vida y sobre la posibilidad que tenemos de animarnos unos a otros a continuar o no hacia adelante, que es una cosa que está de fondo, ¿no? Y el recordar que los cuidados paliativos están pendientes en España, que aquí no tenemos ley de cuidados paliativos, que mucha gente muere mal y que por el contrario vamos a ir con una ley de eutanasia sin resolver los grandes problemas nacionales.
Pues sí,
no se puede perder la esperanza. Que es lo más importante en estos casos.
Sí, una mención especial hoy a una oyente que nos ha mandado, como todos los años, por estas fechas, un chorizo. Nos
¡ay,
ha mandado
qué
un chorizo
rica!
Que estaba buenísimo. Se
un
llama
beso muy fuerte.
Se llama Antonia.
Antonia,
es de Cieza,
todos los
de Murcia.
Años.
Está espectacular, como
Antoñita
todos los años.
Antoñita nos causa todos casero, los años una casero. Alegría extraordinaria. Además, hemos colgado a Antonia los chorizos en casa de Diego y nos los hemos comido un poquito más curadillos y están ahora perfectos.
Y
de
huele
morirse.
Diego a chorizo todos los días, que no veas. Mira, aquí echando un pestufo.
Bueno, pues sí, ha llegado el momento de deciros adiós y de recomendaros mucha atención porque efectivamente, aparte está este planteamiento de la ley de eutanasia el martes, que será objeto de muchos comentarios y de muchas crónicas periodísticas, pues tenemos el del lunes 10 al miércoles 12 el primer pleno del Parlamento Europeo ya sin británicos. El martes, por supuesto, pleno del Congreso de los Diputados y el martes 11 Urkullu podría anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas en el País Vasco para el 5 de abril. El miércoles habrá primera sesión de control al nuevo gobierno. Os recomendamos que veáis Vida Oculta, el
sí.
peliculón de Terrence Malick, de Terrence Malick,
sí.
Que no nos podemos perder nadie porque es de una belleza y de una grandeza extraordinaria. Y nosotros nos vamos recordándote que Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro han hecho el programa,
yeah.
Que el control era de Natalio Escobar, el central de Manchado, y que Cristina López Schlichting te dice, como siempre, con muchísimo cariño, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para algunos, esto es solo un tractor. Para otros, esto es solo un camión. Para Ángel Expósito en La Linterna, es la vida de Manuel, de María, de Pedro.
El melón están pagando 20 céntimos, 25, ¿y cuánto te cuesta a ti lo que te
tengo
cuesta?
Tengo unos 20.000 olivos ahora mismo produciendo y a nosotros nos van a pagar este año 20 céntimos y tenemos un coste de producción de 30 céntimos.
Y este lunes Ángel Expósito viaja a Consuegra en Toledo para hablar con agricultores y ganaderos de la crisis que vive el sector y con los transportistas, intermediarios y cooperativistas de los bajos precios.
Mira a los agricultores y ganaderos de toda España que se manifiestan. En estos días.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.